a media sesión.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión en el que contamos con el director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, con Luis García. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Retomamos curso y lo hacemos hablando de nuestro tema favorito, de inteligencia artificial. Pero no ha habido que forzar nada a la búsqueda de temas porque hay noticias de hoy mismo. Mistral levanta 3.000 millones en una ronda liderada por Samsung. Supera 21.000 millones de valoración. Habrá, seguro, oyentes que digan Mistral. Eso, además de un apellido de Nobel, de una cantante española y de un viento, no me suena de nada. Pues es una inteligencia artificial europea, ¿no? Francesa, para más señas.
Correcto. Hablamos de inteligencia artificial, pero en este nuevo mundo en el que nos ha tocado vivir, es muy difícil hablar de tecnología sin hablar de geopolítica, por ejemplo, de deuda pública, y sin hablar de deuda pública, sin volver otra vez al origen. Resumen, Rafa, que está todo bastante mezclado. Y frente al ruido, yo creo que hay que hilar fino. Mistral es un modelo de inteligencia artificial, 21.000 millones, 21 billions, que desarrollaron en Francia con dos objetivos. Por un lado, competir contra los modelos estadounidenses, y por otro lado, desde Europa, buscar esto que se llama la soberanía estratégica, autonomía soberana, cierta independencia y poder mirar de tú a tú a las otras grandes potencias. 21.000 millones frente, por ejemplo, a Anthropic, el de Cloud, OpenAI, el de ChatGPT, o sea, los americanos. Hablo de Anthropic, que está a punto de salir a bolsa. La valoración de Anthropic es de solo 2 trillones, 2 billones españoles. Es decir, hacen los dos lo mismo y una vale aproximadamente 100 veces más que la otra. O sea, al final, las compañías tecnológicas estadounidenses valen más o menos 100 veces más que el único campeón europeo, que es Mistral. ¿Tiene sentido este desarrollo? Sin duda sí, porque aquí una cosa es la frontera y otra cosa es el trabajo del día a día. Para el trabajo del día a día no necesitamos los grandes modelos. Y en este sentido, la soberanía tecnológica es algo que, aunque hoy por hoy Francia no sea puntera, está desarrollando ingenieros informáticos, empresas que trabajan con esos modelos. Al final, tener esa infraestructura tecnológica permite seguir en la carrera al menos.
Pero el diablo está en los detalles y yo me pregunto, Luis, si Mistral es europea. Porque, vale, la iniciativa es europea, se habla de plataformas abiertas, Mens, su CEO, su cofundador, hablaba hoy de todo eso en la CNBC, pero claro, resulta que tiene capital de OpenAI, resulta que estos 3.000 millones se los inyecta Samsung, una es estadounidense y es precisamente quien quiere dominar y quien está dominando con sus grandes modelos todo este mundillo, y la otra es coreana, que no hay nada en contra de ninguna de las dos partes, pero sí en contra de que fuerzas de fuera tengan ese dominio en una empresa, que ya de por sí es poca cosa en comparación con otras, pero es que encima es lo único que tenemos en Europa.
Sí, hay que hilar fino y el diablo está, como bien dices, en los detalles, Rafa. OpenAI, su nombre en inglés es abierto. OpenAI es la empresa que desarrolló GPT por primera vez y todo su modelo es cerrado, es decir, nadie lo puede ver. Otro gigante europeo es Meta, los de Facebook.
¿Europeo?
Otro gigante estadounidense es Meta, los de Facebook. Meta, en origen, toda la tecnología era cerrada, o sea, el código no podía verlo nadie. ¿Cómo ha decidido competir Meta con su modelo Llama contra OpenAI? Abriéndolo todo. Esto en cuanto a los americanos, que si tú no puedes ganar, abres tu sistema para cooperar con el resto del mundo. China, que para mí ya se ha pasado, lo comentamos la semana pasada, se ha pasado el juego de la inteligencia artificial y está ya en el de la robótica, todos sus modelos son abiertos. Y China, tener ese ecosistema de inteligencia artificial, a China le ha permitido desarrollar el siguiente paso, que es el de la robótica. Nosotros, yo creo que en ningún caso Mistral tiene la vocación de ser el líder mundial de inteligencia artificial.
No sé, yo lo que hablo es de su naturaleza, claro, de la autonomía. Su no naturaleza, de ser líder, que obviamente no lo va a ser.
Su naturaleza es abierta y para abrirse...
No, su naturaleza, su identidad, su DNI, cuando está dentro de ti, cuando quien mete dinero es OpenAI,
sí.
que es estadounidense, cuando no. mete dinero un coreano, sigue siendo europea.
A ver, en el mundo digital las fronteras desaparecen, Rafa.
Ya,
y
pero
al final hay compañías.
Al final, si Estados Unidos te sanciona, y te sanciona no en balanza comercial, sino en balanza de servicios, vamos a ponernos en una hipótesis, no. y dice ninguna empresa estadounidense va a prestar servicio en Europa, se te hunde el chiringuito porque toda la tecnología depende de empresas estadounidenses.
Estás hablando de lo que sucede fuera del agua, de las tormentas que ven los marineros.
Seguimos dependiendo.
No. Debajo del agua el mundo es más profundo, es mucho más profundo, más rico, y están las cosas mucho más claras. Debajo del agua tenemos un gran gigante que es TSMC, taiwanés. TSMC nutre a Nvidia y TSMC nutre a Apple, que son los que desarrollan hardware. En ese ecosistema, lo de las tasas y los aranceles es como una broma. Esperemos al 23 de septiembre que Xi vuelve a Estados Unidos para ver cómo está eso de los aranceles entre Estados Unidos y China. La realidad es que el mundo ya ha cambiado. Y todo eso que estabas comentando de las fronteras, de los países, es de una época que ya no existe.
Entonces abandonemos la búsqueda de la autonomía estratégica.
No, lo que tenemos que tener es cierta independencia en cuanto a energía.
Que no la tienes, porque el capital está en manos de los de fuera.
Pero al final la tecnología, ese capital está balanceado. Si tú miras Anthropic, gran parte del capital de Anthropic es Google. O sea, estamos hablando de que parte del capital de Mistral es Samsung, que es coreana. O sea, al final lo que hay son equipos multidisciplinares, y esto no es Francia o España. Estos son los ingenieros que están desarrollando ese proyecto. Sería tan simplista como decir que en España todos los españoles somos de naturaleza política. O sea, al final hay varias, déjame formularlo de esta manera, hay varias castas. Y la casta dentro de Francia que se desarrolla lo de la tecnología, gracias a Mistral, está más cerca de lo que es el liderazgo mundial y esta nueva economía transnacional que se está desarrollando, Rafa.
Pero sin autonomía estratégica. Volvemos a la deuda pública, que lo decías tú, está vinculada a la inteligencia artificial, y leía una reflexión muy interesante sobre el efecto que tiene la inteligencia artificial en el encarecimiento, las altas rentabilidades de la deuda pública. Claro, te hablan de unas empresas gigantes, de capitalizaciones gigantes, que necesitan inversiones gigantes y que antes tiraban de su propia caja para las inversiones.
Correcto.
Ahora hacen emisiones de deuda corporativa y luchan por un dinero de unos inversores que ya no tienen solo los bonos soberanos para invertir. Al final está todo completamente interrelacionado.
Me gusta porque aquí en directo te puedo ver los ojos y tú mismo has visto cómo has entrado en tu propia trampa. Seguimos con la misma discusión. Hay países que luchan por financiar sus déficits. Emiten deuda y tienen que financiar sus déficits. Tenemos Japón, que hasta hace poquito su bono a 10 años estaba al 0%, incluso en negativo, y la semana pasada vimos como ya había tocado el bono a 10 años el 3%. Es decir, hay mucho capital que iba a haber ido a la deuda pública estadounidense que ahora va a ir a la deuda pública japonesa, aquello del carry trade. O sea, por un lado, los países compiten por las grandes bolsas de liquidez, buscando, en cierto modo, cuanto más barato es el precio de su dinero, más soberanía estratégica tienen. Pues en esa competencia por la financiación, por tener dinero para poder afrontar proyectos, aparece un nuevo actor, que son estas grandísimas compañías que están luchando por salir a bolsa. Y qué casualidad, o sea, no sé si es casualidad o paradoja, el volumen de las capitalizaciones recuerda mucho a los volúmenes de deuda de los grandes países. Por lo tanto, había un mundo antiguo, el de los países con sus deudas públicas, que sigue existiendo, y frente a ese mundo antiguo aparecen todas estas tecnológicas que para seguir funcionando necesitan CAPEX, necesitan inversión en infraestructura, necesitan toneladas de dinero. Y por si todo esto fuera poco, tenemos pequeñas señales, señales de que todo esto está cambiando todavía más. He comentado lo de Japón y el bono a 10 años, que está en el 3%, y el de 30, que está casi al 5%, y tenemos, que seguro que nuestros oyentes lo han debido de ver como noticia al margen esta semana, los movimientos de oro. Se está empezando a retirar dinero de Fornox. Que todo esto es simbólico, pero ¿qué simboliza en el fondo todo esto? Que, por un lado, había un hegemón, cuando hablábamos de deuda pública y de dólares, que era Estados Unidos. Ese país hegemón se está trasladando hacia Oriente, por un lado, y por otro lado aparecen unas grandes compañías transnacionales que están compitiendo con estos países por aquello del poder global, Rafa.
Van a rentabilizar todo ese CAPEX, porque ahora mismo, lo hemos hablado muchas veces, lo usamos subvencionado, no es rentable para ellos.
¿Van a rentabilizar la deuda pública los países?
Los países no tienen obligación, no son negocios.
Claro, pero al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, y permíteme el juego, cuando hablamos de un país, recaudan impuestos y reciben deuda pública para hacer una inversión pública, un gasto público y hacer que la gente viva mejor. Con todo el dinero que se llevan las tecnológicas, pues yo llevo Android en mi teléfono y todo aquel que no lleve Android, más del 90% llevará Apple. O sea, al final nosotros mismos llevamos en nuestro bolsillo la infraestructura asociada con OpenAI, con la inteligencia artificial, de forma directa o indirecta. Aquel oyente que diga, no, yo no uso la inteligencia artificial, que sepa que las compañías que está contratando sí que las usan. Por lo tanto, siendo malo y estando en la frontera, ¿quién da más servicio público? ¿Un Estado o las empresas tecnológicas, Rafa?
Si es que no me has respondido a lo que yo te he preguntado.
¿Van a rentabilizar? ¿Van a rentabilizar?
Porque cuando no, si no lo rentabilizan, y además claro, teniendo en cuenta la rapidez a la que evoluciona el software, las capacidades necesarias de hardware son cada vez más grandes, se te pueden quedar obsoletas esas grandísimas inversiones en equipamiento y ¿qué haces?
Es que esa no es la pregunta correcta, Rafa, si van a rentabilizar o no, porque necesitamos de la inteligencia artificial igual que necesitamos de los estados para seguir funcionando. En el caso de que pinchara alguna de las dos burbujas, la deuda pública o la tecnológica, no me cabe duda de que los bancos centrales harían emisiones de liquidez para rescatar. O sea, al final no es rentabilidad del criterio, es necesitamos de los estados y necesitamos de la tecnología para seguir viviendo. Pues hace 10 años, evidentemente, no existía la tecnología, no la necesitábamos. Yo ahora mucho me temo que sí que necesitamos la tecnología para seguir viviendo.
Necesitamos a los estados, que tienen unos déficits fiscales tremendos y que les va caducando, van venciendo las emisiones de deuda y que van a tener problemas si no renuevan, si tienen que sacar nuevas a intereses mucho más caros, sí, con unos endeudamientos tremendos. Y tenemos una inversión en IA intensiva, cada vez más grande. No vamos a ser disciplinados en lo fiscal, algo que tú has reclamado reiteradas veces, que hubiera una política homogénea, por ejemplo, en el caso, por traerlo a lo nuestro, de la Unión Europea. Has clamado en el desierto tú, ha clamado en el desierto Lagarde y no lo han escuchado. Entonces, ¿qué? Porque eso suena a tormenta.
Sí, a ver, al final si algo nos demuestra la historia económica es que todas estas cosas, si no es por las buenas, se acaban ajustando por las malas. Y por las malas me gustaría pensar que estamos en un entorno económico con un acceso a la tecnología, que además yo creo que la pandemia fue una buena prueba de ello. O sea, durante la pandemia hubo que parar los países, todos, el funcionamiento económico de los países y la gente se quedó en su casa. A lo que me refiero es que ahora mismo, gracias a la tecnología, y estoy hablando de control público, gracias a la tecnología se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer. Me gustaría pensar, Rafa, que junto con esa tecnología, desde un punto de vista político, nuestros políticos van a estar a la altura. Los que tenemos ahora en Estados Unidos, en España, en Alemania o en Francia, sin duda, hechos objetivos demuestran que no lo están. Pero me da la sensación de que durante los próximos años ese es el sitio donde hay que poner el foco. Me comentaba mi hijo Pablo el otro día, Rafa, dice, papá, ¿y por qué no nos gobierna una inteligencia artificial? Él estuvo haciendo preguntas a GPT y GPT le estaba respondiendo con bastante razón. Y luego le dije, mira Pablo, pregúntale a GPT, Luis García, el economista, ¿qué opina de eso? Y decía, pues va más o menos, está en línea. ¿A dónde voy, Rafa? Que el problema no es un criterio técnico o falta de conocimiento en relación con lo que hay que hacer. El problema es que aquel que esté al mando, pues eso que se dice en las escuelas de negocio, lo del liderazgo, lo de la ética, lo de la responsabilidad, pues necesitamos a gente que no robe, que sea honrada. Pues si llegamos a ese punto, yo creo que seremos capaces sin mucha dificultad de salir del agujero. En gran medida, Rafa, estamos ahora con récord de recaudación. ¿Gracias a qué? Pues a la productividad, a los turistas que vienen, a que tenemos tecnología. Si es que, y en gran medida, Rafa, ahora mismo se está robando o han robado más que nunca también por esa misma recaudación. Y lo que no se llevan y lo que no roban, Rafa, se pierde por falta de eficiencia. Tenemos que darle una vuelta a todo esto, porque si no se la damos por las buenas, habrá que dársela por las malas.
No sé. En cualquier caso,
sí lo sabes.
Te quería. Mira, que no se me ve, pero me muerdo la lengua. BYD ha superado a Tesla en el mercado de eléctricos de España. Y uno dice, claro, hablabas de China, hablabas de cómo se ha pasado el juego en algunas tecnologías, hablabas de. Y en el caso de los coches, teniendo en cuenta además las noticias que hemos tenido esta semana con Volkswagen, lamentables, con un Volkswagen que suena a siglo XIX, aunque el desarrollo grande haya sido siglo XX.
O al menos al siglo XX.
De la industria, claro, efectivamente, pero al final da la sensación de que no ha superado a Tesla, están superando a todo.
Pero qué metáfora más potente. Has dicho Tesla y BYD. Sí. O sea, realmente Tesla es Elon Musk, es un sueño de una persona. Y Tesla compite con dos modelos. Tesla en el año 2020 literalmente conquistó China con sus vehículos eléctricos. Es que enfrente Elon Musk, Tesla no tiene a BYD, tiene a un país que se llama China y dentro de China desde el año 2020 han desarrollado frente a los dos modelos que tiene Tesla. En China hay ahora más de 700 modelos diferentes de más de 20-30 empresas de vehículos eléctricos. Que al final Tesla no está compitiendo contra BYD. Tesla está compitiendo contra un país que tiene 1.500 millones de personas, que tiene un mercado tremendo, que ha descubierto la inteligencia artificial, que en 2 años ha desarrollado un ITRI con su robótica. Es una competición, permíteme decirlo, Rafa, un poquito desigual.
Por cierto, apunte en esa línea, pero anecdótico, Geely, que es el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, ha desembarcado en España a su modelo más vendido en China.
Claro.
Asequible, etcétera. Geely, que además es la propietaria de Volvo. Por cierto, que la gente igual le suena algo nuevo, ¿no? Pero dices, madre mía, o sea, si de repente un gigante como este, que tiene el coche más vendido de China, apuesta por vender en España, las ecuaciones y las listas de ventas pueden cambiar bastante.
Claro, en 2020 Tesla tenía todo el mercado chino. Desde 2020 China se ha puesto a trabajar su propio mercado y cuando ya lo tienen absolutamente controlado, exportan. Así de sencillo, Rafa. En 5 años solo, ¿eh?
Es tremendo. No tenemos tiempo para nada, pero un apunte. Decías tú que los aranceles son peccata minuta y cosa del pasado. Carney se ha plantado y le ha dicho a Trump, tú me pones aranceles y sigues con tu deriva, yo te respondo dólar por dólar. Solamente te pido un comentario breve, teniendo en cuenta la asimetría de potencia, ¿está condenada Canadá al fracaso o ese es el camino, la valentía? Porque el de China sabemos que tiene muchas bazas.
Canadá, para desarrollar su soberanía, lo que tiene que hacer es lo mismo que está haciendo Mistral en Europa, abrirse al mundo y buscar alianzas fuera de Estados Unidos, Rafa.
Bueno, Islandia no ha querido, pero igual puede intentar entrar en la Unión Europea, aunque solo sea por la parte de la Commonwealth
o en Mercosur
y de lo quebecuá. No sé, vínculos con Europa desde luego tiene. Luis Garbilla, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo y hasta la próxima. Nos vamos al boletín, al de la 1 de la tarde, el Hotel Blanca del Tronco. No se vayan, queda toda 1 hora, media sesión en Radio Intereconomía.